Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Desde nuestros estudios en Abilene, Texas, estamos presentando el programa número 489 de Lea la Biblia. Hoy vamos a estar hablando de cómo leer el Evangelio de Marcos y luego vamos a hacer una lectura de 1 de Corintios. Quédese con nosotros.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocerte.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En la primera parte del programa estamos viendo consejos acerca de la lectura del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Marcos, pero antes vamos a hacer una oración. Padre Santísimo, gracias por este día, gracias por la salud que tenemos, gracias por la bendición de poder conocer tu palabra y así conocerte mejor a ti. Pedimos que nos ayudes en nuestros estudios para que te veamos más, para que te conozcamos más, para que tengamos vida eterna. Padre, yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos fue el primero de los cuatro en escribirse. Es el más corto de los cuatro evangelios. Y es muy directo en su forma de contar la historia de Jesús. En la primera parte, Jesús anuncia públicamente el reino de Dios. Luego, en la segunda parte, enfoca tres grupos distintos. Las multitudes, asombradas por sus milagros y su enseñanza. Los discípulos, recibiendo instrucción privada y participando en proclamación pública, y la oposición, que desde el principio buscaba la muerte de Jesús. La tercera parte del libro enfoca el entrenamiento de los discípulos. Jesús explica tres veces su misión de morir en la cruz, y ninguna de las tres veces llegan a entender de qué está hablando. La cuarta parte del Evangelio nos lleva a los momentos máximos. El rey entra en Jerusalén, provocando puro gozo en las multitudes, pero los opositores logran lo suyo. Jesús es juzgado y ejecutado. Pero el libro termina con el mensaje breve: ha resucitado. El libro es breve y directo, pero no es sencillo. No podemos pasar por alto los temas teológicos del libro. Hay tres cosas que se ven en todo el libro acerca de Jesús. Primero, Él es el Mesías. Segundo, Él es el siervo de sufrimiento de quien habló Isaías. Y tercero, Jesús mantuvo su identidad en secreto. Vemos que Jesús estaba preparando el camino para la inclusión de los gentiles, los no judíos, y luchó contra las tradiciones de los judíos, como rito de lavar las manos y leyes acerca de comida, cosas que creaban barreras entre los judíos y los no judíos. Cuando Jesús limpió el templo, declaró que debía ser una casa de oración para todas las naciones. Él vino para dar su vida por todo el mundo, judíos y no judíos por igual. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Lea la Biblia.
está reunidos. Gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle. Gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Es muy bueno estar juntos en su iglesia. Es muy bueno edificarnos en su iglesia. Nuestro gozo es mayor porque somos del Señor. Es muy bueno estar con Cristo. Con amigos que nos aman, que te aceptan y reciben sin condición. Es muy bueno alzar la vista y saberse perdonado, disfrutando de la vida que nos da Él. Estar reunidos, gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Nuestro gozo es mayor porque somos del Señor.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos leyendo en 1 Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Hoy vamos a seguir leyendo en el capítulo 8, viendo el tema de la comida ofrecida a los ídolos. Leamos en 1 Corintios 8, comenzando en el versículo 8. Claro, que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos, y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo, y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecar. El problema en Corinto, como en muchos lugares, tenía que ver con la carne ofrecida a los ídolos. Mucha de la carne que se ofrecía en los mercados y las carnicerías provenía de sacrificios paganos, aunque uno no lo sabía al comprar. Los corintios no sabían si estaba bien comer de tal carne o no. Pablo ya estableció que los ídolos no son nada, que tenemos un solo Dios, pero también recordó a los corintios que no todos ellos sabían eso. Si un cristiano estaba con dudas en cuanto a comer o no comer, y ve a otro cristiano que sí come o participa en los templos paganos, el cristiano con dudas puede terminar siendo dañado por la actitud de su hermano. Pablo trata un tema parecido en Romanos 14. En ese lugar, Pablo escribe, «Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo, como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes, tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. Comer algo no es pecado, pero dañar la fe de otro cristiano sí lo es. En ese mismo capítulo, Pablo escribe, por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia, pero que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Lo que no se hace con la convicción que la fe nos da es pecado. Es por eso que lo que para una persona no es pecado, para otra persona sí. Hay pecados que son pecados para todo el mundo. Por ejemplo, el asesinato, el adulterio. Pero hay otros pecados que surgen de las convicciones que uno tiene. Hay hermanos que creen que tomar vino es pecado, y para ellos no es. No pueden tomar con la libertad que da la fe, toman con duda, y tomar así es pecado. En cambio, hay muchos que saben que no hay nada impuro en sí, y ellos libremente pueden consumir vino para la gloria del Señor. Ni el uno ni el otro es mejor ante el Señor. Lo importante es buscar la edificación, no buscar dañar la fe de otros hermanos. En los capítulos que siguen aquí en Corintios, Pablo va a seguir explorando este tema. Y lo veremos en los próximos programas. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.